Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:07 de este mediodía, jueves 4 de diciembre, sumergido, metido en la Copa del Rey, la Copa del Torneo de Su Majestad el Rey. Anoche el Betis dio buena cuenta de su rival y la verdad es que 1-4 con un hat-trick de Riquelme, que fue el futbolista de la noche, y donde el Betis pasa a la siguiente eliminatoria. Pero permítanme que felicite al antoniano también, porque fue una gesta importante. No podía, el submarino amarillo, Marcelino, histérico. Estaba que veía peligrar, que se caía, que Antoniano le ganaba. Su afición, el equipo, los chavales, fenomenal. Y tuvo que ser en la tanda de penalti, en la fatídica tanda de penalti, donde el antoniano entregaba ya el sable, entregaba ya la vida, ya no podía más. Así que enhorabuena a Lebrija, enhorabuena al antoniano, a sus futbolistas, a sus dirigentes y a la afición del antoniano por esa actitud, por ese partido que hicieron. Seguro que salieron todos muy felices. Y como les decía, después del Betis, pues viene el Sevilla, que esta noche ya está el Sevilla en Extremadura. A las 9 se enfrenta al titular, un Extremadura que juega en su campo. No le pasó como le pasó anoche al Betis con su rival, los valencianos, cuando vino aquel campo de Levante tan grande, pues... Pero esta noche es un feudo fijo, el de la Extremadura, que tiene curiosamente, vamos a hablar con Roberto Moreno, que es centrocampista del Extremadura, es bético, pero que estuvo en la cantera del Sevilla varias temporadas. Después vamos a hablar con él. 4.000 aficionados viajan para animar a su equipo, en un momento donde la Copa, que es la segunda competición que tiene el Sevilla, le puede ayudar mucho, muchísimo. Satisfacción de tratar de meterse por ahí como pueda. En torno al 11 de esta noche, pues no lo sé, la verdad. Pero este partido tiene un duende especial, tiene un recuerdo especial. Y es que en este equipo jugaba José Antonio Reyes, el eterno. José Antonio Reyes, la sonrisa del niño de Utrera, la calidad del niño de Utrera. Seguro que todos los aficionados que van para allá, que el Sevilla, lo van a tener en su corazón. Lo que fue, ha sido y es y sigue siendo José Antonio Reyes. Un abrazo para su padre, para su familia, siempre que lo mencionamos, y el recuerdo eterno, aquel fatídico accidente que nos privó del niño de la pierna izquierda maravillosa. Bueno, pues lo dicho, vamos a ver el Sevilla cómo esta noche encara este partido, y vamos a ver el Betis cómo encara el partido del Barcelona, porque el Betis ya piensa en el Barcelona. Vamos a ver cómo va la cosa esta semana con la cara y la cruz. La cara y la cruz. Dos nombres importantes. En el Betis, Anrabat está entrenando como un cosaco y lo más probable es que pueda enfrentarse al Barcelona en ese centro del campo que Pellegrini va a necesitar refuerzos. El que no lo tiene tan claro es Anthony. ¿Por qué? No jugó bien, no estaba a gusto anoche. Sí dio el pase de gol, una asistencia para el primer tanto de Riquelme, pero después no estaba a gusto. Pero salió anoche con cojera y salió con hielo en la parte afectada. Es duda para el partido contra el Barcelona. Así que con todo esto, creo que llegamos hasta las 2 de la tarde en un día especial copero. La Copa en la COPE. A las 8:30 estaremos en Extremadura para llevarles Extremadura-Sevilla. Y vamos a ver lo que nos depara la Copa del Rey con un equipo ya, el Betis, que está metido para la siguiente eliminatoria. Rafa Carrillo Albornoz, el técnico de sangre azul. No creo que lo sepan ustedes, pero aquí está el tío, humildemente trabajando de técnico porque le gusta. Cuando él podía estar en la realeza, podía estar en otro sitio, pero es así de bohemio. Así que arrancamos recordando que nos queremos comprar un coche. A ver, Ocaña, nos queremos comprar un coche... ¿Qué
el
hacemos?
El coche. ¿Queremos comprar? Pues que vamos a hacer. Mira, tú te vas y dices, voy a poner rumbo al Aljarafe y voy a entrar o salir de Sanlúcar la Mayor, que es un pueblo donde hay un mosto maravilloso y se come estupendamente en todas las entradas.
Y en Bollullo de la Mitación,
claro. Pero en Sanlúcar la Mayor, lo bueno que tiene Rafa es que las entradas y salidas está Gabri Motor, que es el sitio donde están los mejores vehículos kilómetro cero y de ocasión.
¿Y qué te preguntan allí, escalera, cuando tú llegas? Que tú vas con dudas, me tengo que comprar un coche. ¿Qué?
Se adaptan perfectamente al cliente.
sea que allí dice, ¿qué necesitas para llevarnos un niño? Los motores, es más grande, más chico.
Capacidad. ¿Cuántos tiene?
¿Cuántos kilómetros hace? ¿Cuántos billetes tiene? ¿Está usted herido como...?
Y lo mete Pablo en el ordenador y sale el coche tuyo.
Y sale el coche ya a la postal. Dice, ahí tiene usted el coche para las Navidades y para sus Reyes. Escribe la Reyes, pero es Gabri Motor. Que está satisfecho porque su apellido ya...
Ya no hay, ya no es Ruiz, ya es Motor.
Gabriel, don Gabriel Motor. Bueno, pues Ocaña, anoche el Betis dio buena cuenta, goleada... Muy flojito el equipo, que además...
Sí, el Torrent.
El Torrent le afectó el jugar un escenario que le vino grandísimo.
El Ciudad de Valencia, ¿no? Encima no pudo jugar en su estadio. Es verdad que es un equipo que el año pasado jugó la final de la Primera Federación, hacía Primera Federación, pero que este año sí había caído y tuvo que prescindir del entrenador. Ayer era el tercer partido de Toni Seligrad y, bueno, se demostró que el Betis a medio gas y al tran-tran, pues prácticamente pasó por encima del Torrent sin ningún tipo de dudas, ¿no? A ver, que tiene mérito, que fíjate lo que le pasó a los Osasuna, al Alavés, lo que sufrió ante el Antoniano el Villarreal, y el Betis pues la verdad es que ni se despeinó. Y qué mala suerte tiene Manuel Pellegrini, Rafa, porque lo del otro día ante el Utrecht, poniendo a Rabat, a Isco y algunos titulares, se chocan entre los dos. Ayer puso a dos titulares, a Valentín y a Anthony, y Anthony se dobló un tobillo. Se dobló un tobillo en un salto, en una jugada. Mira que le dieron leña, porque le dieron alguna que otra patada que Sánchez Martínez tuvo que tapar. Pero la jugada en cuestión es un salto con un rival. Apoya mal el tobillo izquierdo. Ya nos preocupamos porque cuando lo cambiaron en el 67 lo vimos con... hielo en el tobillo, en el banquillo, se marchó cojeando ostensiblemente, aunque él dijo, le preguntaban los compañeros, ¿vas a jugar el sábado? Y decía, creo que sí, y la realidad es que hoy no ha entrenado. Anthony tiene tratamiento de fisioterapia y de recuperación, él se quiere apuntar al partido de Barcelona, el Betis cree que si sigue evolucionando como hoy, podrá jugar, pero es duda para el encuentro ante
qué
el
pena, porque para lo que hizo, que se veía que no era
no
su
estaba
partido,
con feeling, no,
no, estaba, no. No estaba contento, no estaba bien. Se puede haber ahorrado eso y que fuera un efectivo importante para jugar contra el Barcelona. Bueno, ya está en Almendralejo, Oliva, a esta hora del mediodía ya está allí porque tiene que almorzar. Oliva, muy buena.
Hola, ¿qué tal Rafa? ¿Qué tal Andrés Ocaña, Isaac Escalera? Buenas tardes a todos los oyentes de COPE más Sevilla.
¿Qué climatología tienes allí?
Bien, bueno, es parecida a la Sevilla, en el sentido de que es un día gris, parece que amenaza lluvia, así está un poco el día, parece que puede llover a lo largo de la jornada, y lo que sí me he encontrado es un montón de aficionados ya del Sevilla que desde primera hora de la mañana se está marchando ya hacia Almendralejo, para ser nada más y nada menos que 4.000. De hecho, el Ayuntamiento de Almendralejo, a través de la web de la Extremadura, ha dado unas directrices para las bolsas de aparcamiento que se han habilitado especialmente ante un desplazamiento tan masivo. Estamos hablando nada más y nada menos, lo apuntabas todo al principio, Rafa, de 4.000 aficionados del Sevilla esta noche en el estadio Francisco de la Era, así que con un ambiente por todo lo alto, en un día en el que el Sevilla no puede fallar, después del golpetazo que se llevó en el derbi el domingo, no está para un tropiezo en la Copa del Rey ante un equipo de cuarta división, segunda federación en este caso, como es el Club Deportivo Extremadura, del que vamos a conocer enseguida más detalles. El equipo está en Mérida, concentrado desde ayer por la tarde. Son 24 jugadores, con las bajas que ya conocen los oyentes, de Vargas, Suazo, Nianzú, Janusaj y el último Marcao. Hay 5 chavales del filial, habituales ya: Alberto Flores, el tercer portero, Castrín, Oso, Manu Bueno y Miguel Sierra. Quizás un par de ellos incluso puedan ser titulares. Luego intentaremos acercarnos a un posible 11 titular del Sevilla, pero es un día para el que el Sevilla no falle después de lo del derbi y se meta en los 16avos de final de la Copa del Rey.
Bueno, es una ciudad a la que le tengo mucho cariño porque ya sabes que de toda su época en Primera División, en las dos etapas, la de José Urtuondo con el ascenso incluido que fuimos a contarlo allí, y después con Benítez, pues había un hotel allí que lo compró Juanito.
Justo pegado al lado,
el que era
justo
central
al lado del estadio.
Eso, el que era en central de Sevilla, el canario Juanito, que venía del Atlético de Madrid.
Del Atlético de Madrid,
sí. Compró aquel hotel y los días de estos de lluvia y cosas de eso nos quedábamos allí.
Aquí sigue este hotel pegadito al estadio, sí.
Y después yo iba a la venta al Sirocco.
Era una, o sea, ya no la conozco.
Ese es el nombre en clave que tú le ponías a la venta.
Una maravilla. Eso, es, ¿no? Eso, era, eso te quitaba las penas.
No,
quitaba,
me, lo creo, no me creo que se llamara Ventarse.
El año pasado, el año pasado estuve yo en una venta que está un poquito alejada del estadio, no mucho. Y compré el clásico décimo de lotería.
Eso es.
Décimo de lotería.
Que por cierto, te debo yo el, ¿sí? El tuyo.
Es una herida, Rafael, y eres que no toca, ¿eh?
No, si yo pensaba no dártelo hoy en un lugar maravilloso, como es donde sí. Vamos a ir al Cairo.
Pero se ahí. se me resiste a mí la comida de Navidad.
Eso es. No, tú,
llevo una mala racha que no soy capaz, mira, de acertar con el día.
Termino con la cronología del pueblo de Extremo, sí. De Almendralejo. Tiene una bodega magnífica de vino, creo que se llama Pando, fantástico, el vino. No, este niño es muy bueno. Y después los melones de Almendralejo. Uh-huh. Me lo dijo Gordillo la primera vez.
Que lo mejor que hay allí son los melones, ¿no?
Melón, una maravilla. Bueno, sí, sí, mucho más. Bueno, Blas, muy buena, Blas Sánchez.
¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo.
¿Cómo estamos? Ahí no se vive mal, ¿verdad, Blas? En Almendralejo, en Extremadura no se vive muy bien.
Se te ha olvidado el jamón, el plato.
No, eso no se me ha olvidado, eso es lo primero que hacía cuando llegaba. Todo, el cava bueno que tenéis, de todo, la chacina, una maravilla. De hecho,
una cosita, el Sevilla, sé que lo sabéis, jugó un partido como local en Almendralejo, que seguro que tú recuerdas, ¿eh? En la temporada 1999-2000.
Ahí estaba yo en la fotografía.
Por el cierre del campo.
Sí, claro.
Con el cierre del campo. Y fue defendió esa temporada en Sevilla, fue un Sevilla-Rayo, que acabó ganando el Rayo 2-3. Se jugó,
sí,
a final de
lejos, sí. Me acuerdo de aquello. Bueno, Blas, ¿qué Sevilla se va a encontrar este Sevilla copero en el Francisco de la Era esta noche a las 9? ¿Cómo está el conjunto azulgrana?
Bueno, pues os podéis imaginar, sobre todo desde un punto de vista social, cómo está la capital de Tierra de Barros, Almendralejo, ¿no? Porque hace muchísimo tiempo que no se habla otra cosa que este partido. El campo se va a llenar. A mí me recuerda a las entradas en los tiempos del Club de Fútbol de Extremadura, en Primera División, hace 30 años, ¿no? Cuando venían grandes equipos, que el campo registraba un llenazo. Van a ser 11.200 espectadores. De allí de Sevilla van a venir 3.500. La mayoría se van a ubicar, la inmensa mayoría, en el fondo sur del estadio. Y hay un ambientazo realmente en Almendralejo, además con el recuerdo de José Antonio Reyes, el futbolista utrerano que falleció el 1 de junio de 2019 en un accidente de tráfico cuando él jugaba en el Extremadura. Recuerdo perfectamente ese día que no se desplazó con el Extremadura a Cádiz y él pues cogió su vehículo y se marchó a Utrera y falleció en ese terrible accidente. De hecho, aficionados de ambos clubes le van a rendir homenaje. Hay una puerta aquí en el Estadio Francisco de la Era, la puerta 19, que tiene un mural de Reyes, dedicado a Reyes, y aficionados de ambos clubes, pues unas horas antes del partido, se van a congregar en esa puerta.
Sí, señor. Siempre recuerdo, como decía al principio, de José Antonio Reyes, tras aquel accidente. Bueno, y su padre, que es una maravilla de personas, lo que pasó, lo que ha dolido, lo que está pasando, está siempre hablando de su hijo. Bueno, posible equipo, ¿y cómo es este equipo? Te preguntaba, ¿es un equipo muy ofensivo, un equipo muy defensivo, es un equipo reversible? ¿Cómo es este Extremadura?
A ver, en la anterior eliminatoria frente al Unión Deportiva de Las Palmas, el Extremadura fue a por el equipo canario, ¿eh? No le esperó atrás, ni mucho menos, fue a por él y ahí lo acabó bien porque le ganó 3-1. El entrenador de Extremadura se llama Francisco Javier Diosdado Cicchi, se le conoce como Cicchi en Almendralejo, es un entrenador local. Él ha dicho que va a ir a por el partido, que va a ir a por el Sevilla, es decir, es valiente en ese sentido. También es cierto que el Extremadura cuenta con algunas bajas que yo creo que son bastante importantes, el defensa Carlos Cordero y su delantero goleador Frodo, es decir, la baja de Frodo es bastante, bastante importante. A ver, otra cosa también, en el Extremadura hay futbolistas que tienen una amplia trayectoria en el fútbol y que están en una muy buena edad. Tenemos el caso de Robert Correa, ¿no?, que jugó en el Eibar, jugó en el Español, en el Cádiz. Está también el uruguayo Gio Zarfino, está uno de los hermanos Callejón, Juanmi Callejón, que ya tiene 38 años. O sea, que tiene ciertos futbolistas que son muy importantes en este equipo. El posible 11, Robador en la portería, Sam Hurtado, Ángel Cano, Robert Correa y Tala en defensa, Barace, Zarfino, Luis Nicolás y Diego Díaz en la medular, Manchón y Michael como hombres más adelantados. En esta plantilla hay bastantes jugadores que son extremeños, ¿eh? Otra cosa también a tener
son buenos, claro, sí, claro.
Producto, sí, de la tierra, eso es lo mejor.
Tienen ese arraigo aquí y a veces eso, queramos o no, es importante, ¿no? También os comento una cosa que ha llamado mucho la atención esta mañana y que ha causado bastante revuelo porque en el cartel del Sevilla, el cartel que anuncia el partido, han confundido Badajoz con Almendralejo. O sea, han puesto en el cartel.
¿Qué desaplicación?
A los jugadores de Sevilla.
Hombre, te digo yo que es ruina porque mi mujer es de Santa Marta de los Barros y confundía llevada con Almendralejo y alguno que no se la toma bien, seguro, ¿eh? Seguro.
O se la toma muy bien por la mañana. Eso. Se la toma.
No, alguno ha llegado a decir, dice, a ver si se va a equivocar el Sevilla, se va a plantar en el estadio nuevo vivero de Badajoz, ¿sabes? Y no va a ir al Francisco Lera. Bueno, lo cierto es que han puesto varios monumentos característicos de Badajoz y se han olvidado por completo de Almendralejo. ¿Sabes?
Madre mía.
Se está comentando bastante en redes sociales.
Bueno, pues nosotros lo comentamos aquí, que es en Almendralejo, con todos los encantos que tiene, y que se va a ver un partido llenazo total, cartel de no hay billete, ¿no, Blas?
Solamente se han quedado por vender, bueno, de hecho, para ser exacto, no se han puesto a la venta 250 localidades por motivos de seguridad. O sea, que todo lo que se ha puesto a la venta, 11.269 localidades, se han vendido.
Hay
además, se vendieron un 12 horas, ¿eh?
Tú lo conoces, sí, ahora vamos a dar un 11 de Sevilla, Almeida, claro que lo que ha jugado allí. Blas, ¿tiene el presidente una sorpresita, un regalo de Navidad si elimina al Sevilla?
Pues yo lo desconozco. Realmente, os voy a decir una cosa, el Extremadura, este Extremadura, ¿no? No el Club de Fútbol Extremadura que desapareció, como sabéis, o el Extremadura en Deportiva en el que jugaba Reyes que desapareció. Este Extremadura está bastante bien dirigido de momento, por un empresario, un hombre que vive, por cierto, en las Bermudas, que es un gestor de fondos de inversión, que se llama Daniel Tafur.
¿Que vive en las Bermudas o que va en Bermuda al club?
No, vive su residencia en las Islas Bermudas, aunque tiene empresas en España y tal.
O sea, que está tieso el hombre. Está tieso el hombre, el pobre.
No, pero os digo que lo está haciendo todo con una seriedad tremenda. Es decir, aquí todo lo que se está haciendo hasta el momento, chapó, además... cuando venga Oliva y vea cómo está el estadio está maravilloso, el césped, la grada...
Es importante, Oliva es muy exigente, porque le gustan todas esas cosas, cuidado, ¿eh?
No, a ver, el club se fundó en el 2022 y lleva ascenso por temporada, desde la categoría más baja de fútbol extremeño, y ya se ha plantado en segunda red, ¿no?
Muy bien. Bueno, Blas, pues ha sido un placer que nos diera la guía del equipo, de la ciudad, de todo, y todos los detalles, ha sido una información...
Porque no sabemos si la venta Siroco existe o no, eso no lo sabemos.
Ahora, yo lo estoy buscando Internet.
Ya te lo diré yo a ti, porque eso no, a todo el mundo no se lo puede decir. Bueno, Blas, un abrazo muy grande, muchas gracias.
Un abrazo, un saludo.
Bueno, en torno puramente futbolístico, el equipo, José Manuel. El Sevilla, ahora mismo, la rueda de prensa de ayer de Matías fue fenomenal. Hubo una mínima desaplicación que daba para el debate, el conflicto, y el que quería darle caña que le dieran sobre lo que dijo. Él efectivamente es un canchero, es un futbolista de guerra, con el pañuelo puesto en la cabeza, y va a combatir, y él ha jugado y conoce las barras bravas, todo lo que ha pasado en Argentina, en esos países y demás. España es otra cosa, queremos que deje ya de una vez de arrojar la gente cosas, los locos siempre están locos y no tienen control, pero la esencia que dijo hay que entenderla de otra forma. Y sobre todo, dijo cosas al margen de ese incidente muy interesante en el día de ayer.
Dijo cosas... Me pareció, os estuve escuchando y coincido con lo que comentasteis, que posiblemente haya sido su rueda de prensa más llamativa, con más titulares, y dentro de esa transparencia que normalmente suele tener Almeida a la hora de expresarse y de contar las cosas, creo que ha sido una de las ruedas de prensa más importantes y de más contenido desde que llegó. Yo diferenciaría efectivamente lo desafortunado que estuvo en el asunto de los incidentes. Creo que ahí, a lo mejor ese discurso en Argentina o en Grecia es un discurso que pasa más desapercibido, porque allí lamentablemente no se han puesto las medidas oportunas para que la violencia vaya cesando en los campos de fútbol. Aquí, afortunadamente, en España hemos dado ya muchos pasos y evidentemente cada vez se ven menos incidentes, y creo que en esa parte estuvo desafortunado.
Espérate un instante ahí, Oliva, por favor, porque aquí está Roberto al teléfono y lleva un rato no...
¿Sabes cómo es de apellido Roberto?
Roberto Moreno.
Bonilla.
Luego voy con la parte futbolística de la rueda de prensa de Almeida, que tengo mi propia lectura, lo dejo para luego.
Claro que sí. Roberto, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal tú? ¿Cómo estás? ¿Un día grande o no?
Por supuesto, también un típico día de partido aquí a las 9, y ya antes salía de desayunar y a pasear y ya se veía el ambiente de fútbol aquí en Almendralejo.
Roberto, ¿has escuchado tú? Estamos pinchados ya a Blas Sánchez, nuestro compañero Cope allí. ¿De lo que ha dicho le falta algo a tu equipo? ¿Es más bueno el equipo, menos bueno el equipo? ¿Cómo es el equipo al que se va a enfrentar el Sevilla esta noche?
La verdad que Blas conoce bastante bien el equipo, y la verdad que sí, que ha acertado también, porque nosotros somos un equipo que somos bastante competitivos, y al final es lo que dije ayer también, que sabemos que Sevilla pues al final es un rival de primera división y que va a ser muy complicado, pero que nosotros, yo tengo claro que vamos a tener nuestras oportunidades, y si somos capaces de materializarlas y llevárnoslas a nuestro terreno, pues tendremos posibilidad de llevarnos a la eliminatoria.
Una cosa que estoy loco por conocerla, estoy loco por preguntártelo, después del perfil que me ha contado Caña esta mañana en la redacción. A ver, si tú le ganas al Sevilla, ¿va a prevalecer aquello que eres bético en el recién jugado el partido con lo que es el derbi? ¿Es un derbi para ti? ¿O los años que ha estado en la cantera del Sevilla enfría eso un poquito y lo endulza un poquito? Dime la verdad.
Yo de los años que estuve en la cantera ya casi que ni me acuerdo.
Se te ha olvidado ya.
No. Al final, bueno, yo agradecido de los años que estuve en la cantera, pero bueno, todo el mundo sabe que lo que siente un bético por dentro y lo que siente también un sevillista. Y es lo que le digo a mis amigos, imaginaros vosotros como bético, como sevillista, si tuvieseis la posibilidad de eliminarlo. Al final es algo que solo la gente de Sevilla entiende, y que bueno, que al final es un partido especial, ilusionante, y sobre todo también por nosotros, por el equipo. Al final aquí en Almendralejo se vive un ambiente espectacular de fútbol domingo tras domingo, y aquí el pueblo y lo que es la afición ha tenido también varios años malos, y también pues por ello nos alegramos de que tengan días como los de hoy,
sí,
para que puedan disfrutarlo.
Ahí conocen el fútbol de primera, de grandes, los ascensos y demás, y conocen las penalidades. Roberto, el míster, la arenga que viene comentando es que se le puede ganar este Sevilla, que es débil, después de ver el derbi y ver la temporada y los números que tiene.
Bueno, nosotros más que centrarnos en el momento que está pasando en Sevilla, que claro, que al final sabemos que el derbi acarrea mucha tensión, y más cuando pasó lo que pasó el domingo, que ganó el Betis, y eso lo sabemos y somos conscientes, pero al final nosotros tenemos que estar centrados en hacer nuestro fútbol, en intentar llevarnos el partido a nuestro terreno, que se haga un partido largo, porque ellos son un equipo de primera división y no nos interesa que tenga ese ritmo que ellos puedan implantar. A partir de ahí, como te he dicho antes, yo creo que nosotros vamos a tener nuestras opciones, y si somos capaces de materializarlas, pues estaremos cerquita.
Bueno, ya lo claro que lo tiene. ¿Eh?
Hay una cosa interesante, es que como yo siempre estoy con los motos y demás, Ciski, ¿qué tal es?
El entrenador.
Pues mira, el míster es una persona muy...
Es verdad que se llama Ciski, ¿no?
Sí, se llama Francisco Javier, si no me equivoco.
¿Y eso de Ciski?
¿Será de Francisquito?
Lo de... Pues la verdad que no. Después le voy a preguntar porque no te lo puedo decir.
Yo creo que es Francisquito.
Que no es una pala de Cisco.
Yo lo he conocido toda la vida como Ciski. Entonces no te puedo decir de qué viene ese mote. Pero bueno, luego le voy a preguntar. Ya que estamos, le pregunto luego. Y la verdad que el míster tiene un trato muy cercano con el futbolista. Y bueno, nosotros lo que más prima nuestro vestuario es la unión que tenemos dentro, porque al final aquí se han dado esta temporada varias remontadas que hemos conseguido, y la mayoritariamente ha sido por eso, por la unión que hemos tenido en el vestuario.
Y una cosa que me acabo de enterar, que el presidente tiene taco, habrá prima, si ocurre algo gordo esta
el
noche,
milagro.
Habrá taco, ¿no? Habrá prima.
Digo yo que habrá que sacarle algo, digo yo.
Ahí,
pero bueno, al final, sinceramente te lo digo, el poder eliminar Sevilla está por encima de todo lo económico, ya te lo digo yo.
Vaya al derbi de vuelta, me parece a mí, en el estadio de la Cartuja. Que el que busque esta noche a Roberto es un mediocampista que puede jugar en todas las posiciones, desde la media punta al pivote, pasando por incluso por los interiores. Un jugador que ya estuvo en la etapa de la anterior Extremadura en el filial y que ha vuelto ahora, me comentaba antes que ha visto al club muy renovado y que ha tenido mala suerte, ¿eh? En la primera jornada se rompió el codo, hace vaya, 4 o 5 partidos que ha vuelto, pero que lo busquen, que es un jugador súper, súper interesante en una Extremadura que le escalera, sí. Creo que tiene por ahí los números de esta Extremadura.
Va quinto, pero los 5 primeros están en 3 puntos, la segunda federación muy igualada y muy complicada, así que es que cada partido es un mundo, pero están metidos arriba en la pelea.
Bueno, Roberto, para finalizar, que tendrás que comer, descansar, concentración y toda esa historia para el partido, ¿un resultado?
Pues bueno, yo te voy a decir un 2-1. Me voy a atrever.
Anda.
Te basta con eso, ¿no?
Yo me voy a atrever con un 2-1. Y además, te digo una cosa, te voy a más. Van a empezar ganando ellos.
¡Hala! ¡Remontada! ¡El Francisco de la Era! No, este es valiente, Roberto es valiente. Te lo dije, Rafael, digo, te va a gustar escuchar a Roberto Moreno.
¿Y el futbolista más importante del Sevilla para ti es?
Pues bueno, no sé qué once sacará Sevilla.
Eso te lo
dice
Olivares,
bueno,
ahora,
final,
cuando tú quieras. Dime.
Al final yo creo que Isaac Romero puede ser uno de los más importantes hoy, entiendo.
Bueno, pues nada, gracias por atendernos y que te vaya muy bien. Que siga así de simpático y con la cabeza bien amueblada. Un abrazo, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Escalera, ¿qué once tenía el Sevilla en primera división de los últimos que...?
Espera que lo tengo, aquí está. Mira, en el Extremadura-Sevilla, Extremadura 0, Sevilla 1, en el año 96, con Ortuondo en el banquillo de Extremadura y Camacho en el banquillo del Sevilla, jugaba Almeida, jugó ese partido Almeida de titular, además de Monchi, Galván, Rami, Aranalde, Marinaki, Rafa Paz, Marcos, Tevenés, Salva y Carlitos. Y en el Extremadura estaban futbolistas como el propio Juanito, Amador, Montiel, Padilla, Verde, Ito, Pedro José, Soler, Ferreira, Glusevic o Quique Estebarán.
Y un gran portero.
Pinedita, Duré.
Hubo alineaciones mucho mejores por parte de los dos. Pero bueno, Oliva, nos centramos en el partido de hoy.
Sí.
De Almeida.
No, quería comentar lo de Almeida, cosas, sí. Que creo que estuvo muy desafortunado el asunto de los incidentes. Y en la parte futbolística yo me quedé muy sorprendido de la rueda de prensa. Porque yo tengo la impresión que ha pasado en apenas 72 horas desde el derbi, bueno, menos, sí, dos días y pico, ¿no? De verle muy tocado a, en el día de ayer, lanzar un discurso muy reivindicativo y muy de aquí no me mueve nadie y no me pienso marchar. No sé si realmente, porque me he visto la rueda de prensa el domingo, me vi la de ayer al completo, yo tengo la impresión que el Almeida de ayer está contestándose al Almeida del domingo. Y me explico.
Rectificándole, por supuesto.
Sí, sí, es que esa es la impresión que yo tengo.
Es que dio un paso atrás, ¿verdad?
Es que viene de una rueda de prensa la que dio síntomas de estar tocado, de no ver muy claro las soluciones, de volver a señalar al grupo. Claro, que da pie a, oye, parece que el entrenador está tocado. Es normal después de un derbi, entiendo que el entrenador pudiera estar así, pero no viene una rueda de prensa la de ayer como para que lanzara mensajes clásicos de un entrenador que está en entredicho, que está a punto de ser destituido. No, es que ese contexto no se da. Y sin embargo, la rueda de prensa sonaba a un entrador cuestionado, ¿no? Yo tengo la impresión, insisto, que la Almeida de ayer se contesta a la Almeida del domingo.
Yo,
o sea,
pero no está cuestionado, ¿no?
Yo quiero valorar una cosa de Almeida.
No, en el club no está cuestionado, no. Andrés.
Yo quiero valorar
otra cosa es que ahora mismo está en un momento de zozobra y de inquietud en general, porque lleva de 6 partidos de liga solo ganado 1, pero cuestionado dentro, no,
yo,
por la información que manejo.
Yo pienso una cosa. A ver, un hombre de fútbol, cuando futbolista era, ya lo dijo Simeone, igual que Simeone, daba leña, era un canchero, era un loco del fútbol, de fuerza, de entrega, de virilidad, de tipo, ese perfil de futbolista que después le fue muy bien, estuvo jugando en Italia, triunfó en Italia, y que se le presenta la ocasión después de Grecia, que en Grecia también hay leña y tela, de venir a Sevilla, al Sevilla, y le da igual lo que venga, se viene como otros entrenadores que podrían hacer, y han hecho, y viene. Y cuando se mete dentro día a día, está viendo de verdad lo que hay. Y vienen los resultados. Y viene un resultado engañoso, que fue una maravilla, que no se lo quita nada a nadie, que fue el baño al Barcelona, que Pedri no sabía por dónde tirar y lo decía así, ¿no? Y que después viene la cruda realidad. Él ha hecho ensayo, él tiene una tendencia que le gusta lo ofensivo y cree que rectificar con cambios ofensivos cuando recibe un gol es lo idóneo, se ha visto que no. Y poco a poco, pues. Y después viene una cosa, demasiadas ruedas de prensa, como dijo él ayer. Cuando tú tienes una situación...
Ese es el fútbol de hoy en día.
Bueno, pero cuando tú tienes... Sí, pero no es lo mismo.
Todos los entrenadores.
Ya, pero no es lo mismo tener un buen equipo y que te equivoques con un buen equipo, una buena plantilla, tener lo que tienes.
De todas formas, Rafa, Andrés Isa, yo creo que al entrenador...
Pero que es muy complicado, que es muy complicado, que no se te vaya la cabeza.
Vale, se le puede ir la cabeza, vale. Puede tener alguna rueda de prensa que no esté muy afortunado y tal. Pero yo sí lo que creo que el cargo de un entrenador, y en un club como el Sevilla, donde la presión es importante, y bueno, conocemos todos los condicionantes, creo que el entrenador del Sevilla tiene que tener, más allá del fuego interior que tiene, que es un tipo muy pasional, ya lo conocemos, muy transparente, ¿verdad?, que expresa las cosas tal y como las piensa, yo creo que también tiene que buscar un punto más de templanza. Es decir, cuando lleguen las derrotas, tener más templanza y no tirar de un discurso un poco de esto está muy mal. Creo que debe intentar, sobre todo en momentos delicados, el entrenador creo que es muy importante su discurso y tiene que tirar de más templanza, más firmeza.
Entonces no sería Almeida.
Pues entonces, ¿sabes qué pasa? Un segundito, Andrés, y termino.
¿Es que está solo?
¿Sale alguien del club a apoyarlo? Pero bueno, el discurso es suido. El discurso no se lo pone ni Guido Junior ni Pepe Castro.
Igual que el anterior técnico decía lo que decía, y el anterior, y el otro.
Pero que si no tiene un poquito de templanza, yo no digo que sea un entrenador aburrido, que no diga las cosas como la piense y demás, pero sí tiene que tener la suficiente templanza para no andar diciendo una cosa y la otra en 72 horas. Pasar de los extremos, del extremo de estar muy, muy tocado a decir aquí estoy, me voy a agarrar al sillón. Oye, habrá un punto intermedio, ¿no?
Lo tiene que haber.
Pero es un detalle. La rueda de prensa son los partidos de Almeida, ¿eh?
Eso te quiero decir.
Es lo mismo,
Es que en cualquier club, por ejemplo, en el Betis, en el Prederby, hemos escuchado hablar al presidente Ángel Haro, al director deportivo Manu Fajardo, entra gente a tirar de cuando hay un mal momento. Pero es que en el Sevilla,
Almeida,
¿por qué se analiza palabra a palabra lo que dice Matías Almeida?
Es el portavoz.
Es el portavoz del club. Es que todos
Y él se manifiesta dependiendo del partido que ha jugado.
Y hay veces porque se le va, que sí estoy de acuerdo con Oliva, que él es una persona transparente y clara.
Y debería de cambiarlo. Pero posiblemente en este mundo él está en el colegio de entrenadores ahora en España. Él viene de Grecia y la Argentina.
Le falta experiencia.
La repercusión
en la máxima.
Le falta echarla abajo, mano izquierda.
Le falta experiencia en dirección de partidos. Porque yo insisto en la doble vertiente de Almeida, me parece que es un motivador nato, que psicológicamente llega bien al jugador, que los motiva, que ha hecho grupo, que ha intentado recuperar y reactivar a determinados jugadores, luego futbolísticamente puede llegar hasta donde puede llegar, pero luego sí tengo la impresión que en dirección de partido le cuesta, y creo que tiene que ir mejorando él, haciendo autocrítica, dejándose asesorar también, que es importante, dentro del cuerpo técnico que tiene y de la gente cercana, la que tenga confianza, y buscar los caminos para hacer que el equipo se estabilice, que coja una senda de tranquilidad, de mitad de la tabla, más o menos, sin grandes sobresaltos, pero que no lleguen los nervios, porque si llegan los nervios al entrenador del Sevilla... Mal asunto.
Es que es mal asunto. Es que si enfocamos los cañones en el entrenador, que es el único que puede ahora mismo tirar de lo que hay, del bodrio de plantilla que hay, mal lo lleva a Sevilla. Oliva, ¿tienes tiempo solamente? Porque tengo publicidad para un 11.
Tengo tiempo, sí. Para un 11.
Afina un 11.
Bueno, un 11 que a esta hora de la tarde, por mucho que he preguntado, nadie sabe por dónde puede tirar. Pero voy a apostar
complicado.
Por uno, ¿no? Para eso estamos los periodistas. Nilan en portería, Carmona, Cardoso, debe jugar, ¿no? Algún partido del portugués, ¿no? Un fichaje de momento...
No se sabe.
Que no aporta, ¿no? De cordón, ¿no? Cardoso con Quique Salas, podría ser la pareja de centrales, no está marcado. Oso, podría jugar como lateral izquierdo. Centro del campo, Gudel, debe ser titular. ¿Jugará alguna vez Jordán? Pregunto,
¿entenderá Jordán lo que el entrenador? ¿Entiende el entrenador a Jordán?
¿Habrá algo entre los dos? Hay feeling, este jugador está para ser alineado, porque yo creo que si hoy Jordán tampoco aparece, entonces definitivamente...
Apague y vámonos.
O sea, el caso Jordán hay que darlo por cerrado. Si hoy, ante un segunda federación, un jugador que lleva varias convocatorias, una tras otra, calentando en la banda, no aparece, ya no digo titular, yo voy a apostar por él, Gudel Jordán, pero al menos unos minutos me parecería muy sorprendente. Y luego Juan Lupeque, Alexis e Isaac Romero es mi apuesta para esta noche.
Bueno, pues ahí está el 11. Estaremos muy atentos conforme salga la planilla y te diremos que ha estado bien o mal. Bueno, Oliva, busca el bar El Siroco, almuerza bien, descansa y después te escuchamos.
Que no le aparece en el Google Maps. Yo voy a seguir poniendo Siroco a ver si aparece.
Había uno que era el de las perritas pequinesas. Y tampoco lo ha encontrado todo el mundo.
Yo
y
lo encontré.
Y lo encontraste. Y que era una delicia.
Era una maravilla.
Eso es.
Ya estamos con
y 41.
Las cosas. A ver.
Gol de Lámparas Pisa.
¿Pero estás con el partido o te has perdido entre las lámparas?
Fui a la tienda y no paro de darle vueltas. Colgantes, focos LED, apliques. Una pasada.
Lo ves, lo tocas y te asesoran.
Lámparas Pisa, Osorno Iluminación, la mayor superficie de Sevilla en iluminación y ventiladores de techo.
Lámparas Pisa, tu hogar con estilo propio.
Esta Navidad, Los Arcos se convierte en un gran escenario de espectáculos. El sábado a las 12:30 disfruta en familia del musical con La Joven Bella y la Bestia. Y la pista de patinaje hará las delicias de los más pequeños. Consulta toda la agenda en nuestra web y app. Los Arcos, siempre hay Navidad.
El futuro está en marcha. Del 11 al 14 de diciembre, Fibes acoge el Salón del Motor de Sevilla. Las mejores marcas, grandes descuentos, financiación exclusiva y todas las novedades del sector durante 4 días en un solo lugar.
Ven al Salón del Motor de Sevilla. Tu próximo vehículo está más cerca de lo que crees.
5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 9 de diciembre, lomo de bacalao extra de Islandia a 12,95 el kilo y langostino Banamey 30-40 piezas a 6,95 el kilo.
Buenísimo. Y ahora con tus compras puedes ganar una tarjeta regalo de 100 euros. 5 océanos.
Toyota Nimo Gordillo estrena nuevas instalaciones en Sevilla. Una nueva instalación Toyota Ocasión con la gama más amplia de vehículos kilómetro cero y seminuevos y el nuevo centro Toyota Professional, con una gran exposición de vehículos industriales y taller oficial Toyota para ofrecer el mejor servicio a las empresas y profesionales de Sevilla. Te esperamos en los nuevos espacios de Toyota Nimo Gordillo en Avenida Fernández Murube 2, en el polígono Carretera Amarilla. Nimo Grupo, que no pare el movimiento.
Sevilla es un tesoro y debemos cuidarla entre todos. Durante los partidos, utiliza la bolsa para cáscara adherida a los paquetes de pipa sevillana salada, sin sal, al agua sal y ahora también en rebujina sevillana. Y es que Sevilla no se puede explicar. Es para comérsela entera, con pasión, albero y azar, desde Triana y hasta la Macarena. Y cómo no iba a tener Sevilla una delicia tan lozana. Hecha con arte y salero, son tus pipas sevillanas.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
Cariño, ¿otra vez sin papel en el baño?
Tranquilo, no te líes. Agárrate a Cosamo con las dos manos.
¿Cosamo?
Papel de cocina, servilletas, platos y cubiertos reutilizables. Tu marca de confianza de celulosa y envases. Hogar y hostelería. Disponible en tu super o cash más cercano.
Elige Cosamo.
Tu mejor aliado.
60 años de esfuerzo diario. De manos que amasan con pasión. Orgullo de una pequeña panadería familiar convertida en una marca referente a nivel mundial. Que lleva a Utrera, Andalucía y España por bandera, sin perder nunca su esencia artesana. Panadería Obando, 60 años de tradición y sabor.
Una buena impresión lo dice todo, en un documento, en un contrato o en tu forma de trabajar cada día. En Goanda Kyocera llevamos 35 años ayudando a imprimir con calidad, seguridad y eficiencia. Y ahora con Smart Office Cloud llevamos tu oficina al siguiente nivel. Impresión inteligente, gestión documental y digitalización en la nube. Descúbrelo en goanda.es.
¿Estás harto de listas de espera? ¿De no conseguir cita con tu especialista? En el Centro Médico IDI tendrás tu cita sin demora con nuestros especialistas en digestivo, medicina estética, otorrino, entre muchas otras especialidades. Estamos en Los Remedios, en Virgen de Begoña 12 o en centromedicoidi.com. Centro Médico IDI. Salud sin esperas.
1:46, el Betis adelante, el Betis en el bombo para la próxima eliminatoria, la próxima ronda, anoche 1-4 y viene el Barcelona, dos nombres propios, An Rabat y Anthony.
Y más sí, nombres propios, sí señor, no. Y más nombres propios, Rafa, porque ha habido jornada de esperar a los jugadores a la sede de la Ciudad Deportiva, han estado los compañeros de zona mixta, los intrépidos Tito, Leandro, etcétera, el Chiringuito, todos allí. Y bueno, pues hay noticias. Por ejemplo, Isco, que está totalmente descartado, ha dicho que va mejor la cosa. Ha dicho, vamos mejor cuando le han preguntado por la lesión. La
eso,
otra
no, eso no significa que pueda estar
no puede, Barcelona. No puede. Ni Isco ni Bellerín no, llegan no, no. al partido de Barcelona. Pero lo que quiero decir es que tenía buenas sensaciones ya, el jugador.
Vaya a pensar la gente por esa noticia que va a jugar.
Y un jugador que no se autodescarta, que es Giovanni Lo Celso, que ha dicho que mañana vuelve a entrenar con el grupo y que a ver si puede entrar en la lista de convocados. El propio jugador dice que mañana vuelve con el grupo y que a lo mejor entra en la lista de convocados, lo cual sería una extraordinaria noticia también.
Son los tiempos que marcaba el propio entrenador. Sí. En la previa, hace un par de días, lo dijo eso, que los Celso lo más seguro es que estuviese al 100% la semana siguiente, pero que podría llegar a esta semana, que Isco estaba totalmente descartado. Y bueno, de Anthony no se sabía.
Anthony,
no se sabía. Y de An Rabat, que podría llegar esta semana.
Qué bien jugó Ortiz, ¿no?
Sí, jugó muy bien. Jugó muy bien el chaval y hay que empezar a darle.
Con el gol incluido, que bueno. Yo estoy loco por verlo.
Titularidades como loco, hay que darle. Tema de Anthony. Sí. Anthony quiere jugar, aunque sea con el tobillo amarrado a la espalda, Rafa. Es lo que me dicen desde el club. Tiene un esguince leve de tobillo que se produjo en un salto. Cayó mal, le tuvieron que aplicar hielo en el banquillo antes de que acabara el partido y se fue andando, pero con muy mala pinta, ¿eh? Sin poder apoyar bien. Le preguntaron si podría jugar y él dijo, creo que sí, pero vamos a ver. Y hoy la verdad es que ha evolucionado bien. Yo estaba hablando por la mañana y me dicen que ha evolucionado bien, pero que tiene dolor, que depende mucho del jugador y el jugador está como
jueves,
loco.
Jueves, viernes
y el sábado juega. El sábado. Y que está como loco. Y esto lo
es un tipo de futbolistas que como diga que juega, juega. Es decir,
además, si, después de haberse si perdido el derbi,
si, si el jugador dice que sí, es que sí, aunque no esté al 100%. Este tipo de jugadores que, bueno, le respetan esa decisión de
An Rabat, sí, ¿no?
Esto habla del compromiso de Anthony. Sí. Y An Rabat ha mejorado y entrena con el grupo. Llevo un día diciéndote, quiero comentarte una cosa de An Rabat. Para el Betis sería una grandísima decepción que An Rabat no jugara con el Barcelona. Que An Rabat no jugara con el Barcelona. Pues porque médicamente el jugador, yo no voy a decir que estuviera para jugar el derbi, porque eso depende del dolor que cada uno soporta, de las sensaciones que tiene y de lo cómodo o no que esté con un golpe, que es lo que tenía, una contusión fortísima. Pero médicamente el jugador no tenía una lesión que le impidiera jugar el derbi. Médicamente. Futbolista, no se sentía en condiciones. Jugador no podía soportar el dolor, no estaba seguro. Y decidieron que lo mejor era no jugar. Pero el Betis ha tenido otros casos de jugadores, como ahora Anthony, o como, no sé si os acordáis, en 2018 Guardado. Guardado, que llegaba después de una lesión importantísima de 3 semanas, que en 30 días tenía el Mundial. Sí. Y se apuntó al derbi en mayo.
Y después
y dijo, aquí, bueno, jugó el derbi en mayo de titular, con un compromiso brutal, espectacular total, de Andrés total. Guardado. Acabó en ese partido mundial, lesionado. No. Y se fue corriendo a México a operarse. Sí, y le quedaban 3 semanas para el Mundial, para su mundial, quinto Mundial. Esto se compara en el club.
Bueno, en este caso, dicen, bueno, en este caso es un golpe, ¿no? No tendría que ir bueno, a más. Es
decir, pero claro, en el club lo que algunos piensan, si no hubiera habido Copa de África, juega el derbi. Yeah. Otros no. Y otros creen totalmente en la profesionalidad de An Rabat. Yo lo que te digo, que después de lo que ocurrió en el derbi, si An Rabat no jugara con el Barcelona, decepcionaría un poco el tema.
No es futbolista que te decepcione, es un bicho, juega todos los partidos.
Yo quiero creer que va a jugar, pero es la historia que te quería contar.
Ante el Barça, ¿no?
Que no tengo yo duda de que va a jugar, no tengo duda. Bueno, por cierto, vamos a escuchar a Sonido, pero Riquelme le salió todo anoche.
Hombre, pues ya...
ya lo merecía. Primero era hora. Y es bueno para él y para el club, vamos.
Primero, ya era hora. Después, ante un equipo de Segunda Federación. Malísimo. Pero es cierto que otros compañeros en la misma tesitura tiraron la camiseta, como el Chimi Ávila, como Bacambú, que empieza a ser ya sonrojante los minutos de Bacambú, pero Riquelme la agarró, Riquelme agarró la camiseta, y Riquelme después puso un mensaje que prácticamente le respondió toda la plantilla en redes. Agarró el balón al final del partido, fueron a abrazarle todos los compañeros, lo que habla de los momentos de ansiedad
¿qué ha pasado al futbolista?
Que ha vivido el jugador, y este era Riquelme después del partido, hablando de lo feliz que estaba por sus tres goles.
Sí, 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 pero todos estamos trabajando, tanto los que están teniendo más minutos como los que menos, para eso, pues para que cuando nos den la oportunidad de estar ahí, dar el nivel que el club precisa y que la afición demanda. Y bueno, pues oye, pues personalmente pues contento por la actuación de hoy y que haya servido para ayudar al equipo, claro.
Tres goles, nada más y nada menos. El primero es un golazo y el segundo tenemos la duda. ¿Intentas marcar o es un centro?
Nada, nada. A propósito, era a propósito. Sí, 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 es curioso porque bueno, es una faceta en la que tengo que mejorar, en la que Liga todavía pues se me está resistiendo y pero bueno, oye, trabajo día a día, estoy muy a gusto, creo que estoy encantado de estar aquí y bueno, estoy convencido que poco a poco van a ir saliendo las cosas.
Que la dice última... que Rafa, que el gol el segundo era queriendo. Dice Riquelme, hombre, claro que va a decir el chaval.
Vamos,
pero bueno,
nosotros, que sea un centro. Que sea tal.
Nos lo creemos. Estoy contigo, ¿eh? Después de Riquelme, el mejor del partido, Ángel Ortiz. ¿Cómo es este jugador, Escalera? ¿Cómo va arriba?
Vaya gol,
arriba,
que marca,
centra,
vaya gol.
Marca, pero es que en el minuto 90 sigue subiendo. Jugador que tiene energía,
y además
que
parece,
transmite energía.
Parece que es titularísimo, que juega todos los partidos, no, y que tiene parece. Mucho oficio, y que lleva mucho tiempo
experiencia,
jugando.
Experiencia, eso es lo que parece cuando sale, que un futbolista que no le viene grande ningún partido y que responda que ante cualquier tipo de rival.
¿Qué dice? ¿Es que era Segunda Federación? Pues que Ricardo no pasó del mediocampo. Es que después entró Junior y dio el pase del último gol a Ángel Ortiz y llegó más al fondo. Pero Ricardo, por ejemplo, no pasó de medio campo. Y Ángel Ortiz tiene una energía y conoce el oficio. Sabe cuándo tiene que subir, cuándo tiene que tapar. Y de Anthony, lo que hablabas antes, Rafa, independientemente de la lesión, qué mal feeling con el balón, ¿verdad? Mal. En los disparos, en los centros.
Vamos, le pegó casi al córner cuando tiraba a puerta. Una
no
cosa
no encontré yo buen feeling. Bueno, pues esto
y don Manuel,
esto
¿qué
es lo que
Manuel?
Decía don Manuel Pellegrini sobre Riquelme y sobre esta racha de partidos. Le ha empañado un poco el empate con el Valencia y el Girona, pero de buena racha de resultados que ha conseguido el equipo.
Bueno, sí, me alegro mucho por él porque venía con alguna intermitencia a su rendimiento, porque yo creo que nos puede dar mucho, que siempre demuestra mucha voluntad, mucha ganas. Quizás le falta todavía un punto de tranquilidad para terminar bien la jugada, que fue lo que tuvo hoy y marcó una diferencia. Que nos venía una racha de 7-8 partidos que necesitábamos ganar los 8 o los 9. Desgraciadamente pues empatamos 2 con 2 equipos que estaban en las posiciones más abajo en la tabla de clasificación, pero que son siempre difíciles. Pero en términos generales creo que el equipo está rindiendo en las 3 competiciones, que es lo que queríamos. Estamos en quinto lugar en la liga, estamos dentro de los 8 primeros de la Europa League y seguimos adelante en la Copa del Rey. Así que sin lugar a duda que ha sido este último mes y medio de muy buenos resultados y muy buen funcionamiento.
Bueno, pues eso en el Betis. En el Barcelona ya sabes que Dani Olmo, Rafa...
Tiene un mes de baja.
Dani Olmo no llega, pero que Frenkie de Jong lo recupera. Y Fermín creo que tampoco va a llegar, ¿eh? Aunque está poco a poco incorporándose, pero... Bueno, el Barcelona ya con Rafinha, con Pedri, con todos los ficharracos estos... Madre mía de mi vida. Madre mía de mi vida.
Bueno, pues 1:55, Cope más Sevilla.
Esta Navidad, Los Arcos se convierte en un gran escenario de espectáculos. El sábado a las 12:30 disfruta en familia del musical con La Joven Bella y la Bestia. Y la pista de patinaje hará las delicias de los más pequeños. Consulta toda la agenda en nuestra web y app. Los Arcos, siempre hay Navidad.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Mi coche.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y La Pañoleta.
3 minutos para las 2 de la tarde, por lo tanto, el Betis en el bombo y el Sevilla que va a intentar escalera esta noche de pasar. Es un...
el martes 9 el sorteo de la Copa del Rey, por sí, cierto, martes 9.
Martes 9 y la siguiente semana ya hay Copa otra vez.
El 16, 17 y 18.
Que estaremos pendientes para ese sorteo, a ver el Sevilla. A ver el Sevilla. Ya vimos ayer cómo el antoniano, con un gran planteamiento, que por grande cierto, de Lolo Rosano, que estuvo en cantera del Sevilla, que hizo un magnífico trabajo y que está haciendo un magnífico trabajo en el antoniano. En 90 minutos no ha encajado un gol, ni con el Castellón, equipo de segunda división, ni ante el tercero de la Liga, el Villarreal. Lo encajó en la prórroga, o sea que eso habla bastante bien.
Vaya como
bien.
Tiró los penaltis el Villarreal, me dio un coraje, sí. Porque es que tiró
estábamos
unos penaltis.
Empujando para que el antoniano pasara, pero no pudo ser, se queda ahí el trabajazo y el partidazo que hicieron. Pero es que el Extremadura está en la misma categoría que el antoniano. Es decir, incluso está más arriba que el antoniano.
Pero tú ves peligrar de verdad el partido para Sevilla esta noche.
Yo no lo veo fácil.
Es que es un partido...
Para este Sevilla, ¿no?
Es un partido balsámico de cara a lo que viene. De cara a lo que viene el Valencia. Es que yo he visto al Valencia jugando últimamente. El Valencia no parece que esté ahí abajo. Tiene futbolista muy importante.
Ha recuperado la energía también, sí.
Pero el que bueno, se tiene que recuperar es el Sevilla, el es decir, se puede enfrentar a la Extremadura, Valencia...
Vargas sigue lesionado, ¿no?
Sí.
Vargas está después del parón de... Sí.
A ver qué equipo sale, pero sobre todo la sensación que deja el Sevilla, que tiene que mejorar, y la actitud de los futbolistas y que tiene que pasar a la eliminatoria y sobre todo no pegar un petardo ahí en Extremadura hoy.
Yo lo decía, lo ha dicho Oliva, lo ha dicho Escalera y tú, Almansa, que el entrenador para el club no está cuestionado, bien, pero si el entrenador cae hoy con el Extremadura, para mí se la juega en el partido ante el Valencia. Tú puedes no estar cuestionado, creer que no es culpa del entrenador, pero
así,
si
¿no?
A ti te echa el Extremadura, vas a Valencia jugándotela. Los resultados al final son los que marcan, aunque tu sentimiento sea otro. Pero
no, y la gente ya dejará de hablar de la plantilla.
Claro.
Bueno, que ese reloj no funciona, nos vamos, señores. Vienen los servicios informativos de la COPE, conoceremos qué pasa en España y en el mundo. Que lo pasen bien. Gracias, buenas tardes. Adiós.
Grabante.